Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia de Juan Carlos Valero. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda,
com estem? I el Manel Manchón. Molt bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bon dia.
El convidat d'aquesta setmana al Converses, el senyor Anton Costa. Senyor Costas, molt bona tarda, molt bones tardes.
Bona tarda, és un plaer.
Ell és catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, expresident del Círculo d'Economia i també escriptor. Acaba de publicar un altre llibre, ho ha fet en col·laboració amb el senyor José Carlos Arias, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Vigo. El llibre es diu La nueva piel del capitalismo. Aviam, senyor Costas, com és aquest nou capitalisme? És com... Jo l'he escoltat alguna vegada d'això, que és com un animal, doncs, que va canviant de pell, no?
Sí,
és així o què?
Al llarg de la història, almenys de la història dels últims dos segles, és així, no? Va canviando de piel, en ocasiones tiene una piel amable con el progreso social y con la democracia. Fueron los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, ¿no?, donde el capitalismo, es decir, la economía de libre mercado, se reconcilió con el progreso, es decir, con la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de las poblaciones de nuestros países, y también con la democracia. Pero hay otros momentos donde el capitalismo tiene una piel como más preocupante, ¿no? Y en ocasiones, que le lleva en ocasiones a chocar con el progreso y con el progreso social y con la democracia. Eso ocurrió, si recuerdan, en los años que van desde la Primera Guerra Mundial, ¿no?, hasta la Segunda, de hecho, allí, que es el momento en que aparecen los populismos de aquel momento, los fascismos, el nazismo. Ese es cuando hablo de que el capitalismo choca con el progreso social y con la democracia. En esos años ocurrió, porque la desigualdad social aumentó de una manera espectacular. Son los tiempos un poco de las novelas de Dickens y de las novelas de Mark Twain, ¿no? Y ahora, de nuevo, a partir de los años 80, lo que observamos es que el capitalismo ha tenido una serie de mutaciones, de cambios de piel, de mutaciones un poco patológicas, ¿no? Quizá para resumir y no ocupar el tiempo en esto. Por un lado, de nuevo, la aparición de la desigualdad, de la gran desigualdad, ¿eh?, de la gran desigualdad, de un nivel de desigualdad peligrosa, a mi juicio, la aparición de nuevo de pobreza en los países desarrollados, por un lado. En segundo lugar, la aparición de una macrocefalia financiera, es decir, un gigantismo del sistema financiero desproporcionado en relación con el resto de los sectores de la economía. Es como si nuestro cuerpo, que está equilibrado, la cabeza está en proporción a los hombros, a los brazos, al tórax, a las piernas, de pronto nuestra cabeza se agigantase, una macrocefalia desproporcionada con respecto al resto del organismo. Eso ha pasado. Y en tercer lugar, que es un aspecto que no se habla mucho de él, pero yo le doy mucha importancia, que es la aparición de nuevo, como a finales del siglo XIX, de los monopolios, de los grandes monopolios y cárteles dominando nuestras economías. Bueno, estos tres rasgos son como una especie, insisto, de mutaciones patológicas que desigualdad, financiarización y monopolización, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo considerable en las próximas décadas, es una batalla larga, para volver a reconciliar de nuevo la economía de mercado con el progreso de la sociedad, con la mejora de las condiciones de vida y de las oportunidades, y con la democracia. Yo creo que este es de nuevo el gran reto del siglo XXI.
O sea que, en cierta manera, quiero entender que
no hablaré tanto ya a continuación.
Hemos vuelto hacia atrás, en cierta manera, ¿no? Hemos retrocedido.
No, sí, sí.
Digamos, el capitalismo está enfermo, en cierta manera, renacen los populismos, el capitalismo se ha olvidado
es una manera de verlo.
Se ha olvidado de que detrás de las grandes cifras de la economía pues eso, hay personas con de carne y hueso, señor Costas.
Sin duda. ¿Eh? No, decía, volver atrás, no sé si es la expresión más exacta, pero es muy...
Volvemos a caer en los errores del pasado.
Decía Martin que la historia no se repite, pero rima. ¿Eh? E indudablemente lo que está diciendo es que algunos aspectos del mundo de que estamos viendo en este momento riman con lo que ocurrió en los 30 primeros años del siglo pasado, y en este sentido estoy de acuerdo, y sirven un poco como advertencia, ¿no?, para que podamos corregir pronto esos cambios, esa nueva piel patológica que le ha salido a la economía de mercado.
¿Y los que tienen el poder para cambiar están en ello?
Sí, es la política, la buena política. Es como el colesterol, lo hay del bueno y del malo. La buena política,
la buena política.
Hay otra. No es cierto.
¿Y quién hace buena política?
¿Quién hace?
Claro.
Una buena sociedad. Donde hay una sociedad exigente consigo misma, es decir, responsable, ¿no? Hay una buena política. Donde no hay una sociedad buena en este sentido, la política en el mejor de los casos se dispersa y en muchos casos se pierde, se corrompe. Pero el fundamento es una sociedad responsable, exigente
y preparada, con una buena base cultural, todos los sentidos, ¿no?
Sí, a mí me enseñó un gran maestro que tuve en la Escuela de Ingenieros que esa idea de gente preparada no coincide exactamente con la gente titulada, ¿no? Y esto ya nos pasó en Alemania, no solo en Alemania, pero ya nos pasó que gente muy titulada en los años 30... fue partidaria del nazismo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en el adjetivo preparado, pero no necesariamente identificado con la idea de gente con títulos, con carreras, porque los míos en muchas ocasiones me dan miedo. Ya decía Romanones, era al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Dice, a veces me pasa también con los míos, me pasa eso.
Muy bien. Joan María, tú eres profesor universitari. ¿Qué tens?
No,
la reflexión que ens ha fet el senyor
Costas. Les reflexions que fa el senyor Anton Costas sempre les trobo molt profundes. I li he sentit a dir, o li he llegit en moltes ocasions, que estem vivint una economia sense ànima i que és una economia feta per governs potser de poca volada. Tot està una mica intrínsecament lligat, però és clar, quan la realitat ens indica que un senyor que ha estat responsable d'economia del govern espanyol, com el senyor Rodrigo Rato, i que ha estat president del Fons Monetari Internacional, se l'ha acusat del que se l'ha acusat i se l'ha condemnat pel que se l'ha condemnat, clar, pensar que a partir de la bona política aconseguirem la bona economia, jo crec que la realitat ens diu que no hi estem massa a prop en aquests moments. Els ciutadans, al final, s'allunyaran molt d'aquests polítics que ens han de proporcionar la bona economia. Un altre exemple, el governador del Banc d'Espanya també està al punt de mira de si va obrar bé amb el cas Bankia o no, quan hi havia informes que li deien que no s'havia de sortir a borsa.
Per diferents raons que el senyor Rato, no? Per diferents raons.
Però és possible que al final, a partir de la bona política, arribi la bona economia?
No, a veure, el senyor Rato, estamos hablando ahora de años, los años, especialmente los 90, ¿no? Los 80, 90, donde se difundió un pensamiento económico en gran parte, ¿no? No solamente, pero un pensamiento económico en gran parte muy cosmopolita, que era un poco la idea de que la economía podía funcionar sin política, que la economía por su cuenta, los mercados libres, los mercados desregulados,
desde el punto de vista liberal,
exactamente, financieros. Pero de nuevo, yo me veo, hice mi tesis doctoral sobre los liberales del siglo XIX. Es decir, a veces hay un desprecio del término liberal que no es bueno. Yo lo que vi en los años 80 y 90 es lo que algunas veces he llamado el anarcoliberalismo. Que la idea de que la economía, los mercados, sin ningún tipo de control, ni de control político, ni de control social, llevaban por sí mismo al bien común. Eso era una fantasía. que no tenía sentido ni tiene fundamentos en la buena economía, en la economía liberal de los grandes pensadores liberales. Aquellos fueron unos años tremendos, ¿eh? Esos años de rato, que usted decía de rato, porque fueron esos años de cosmopolitismo dogmático, que la idea de que dejando que los mercados financieros, que los tratados comerciales funcionasen libremente, el resultado final sería el bien común. Claro, la idea es de dónde ha sacado usted ese pensamiento. Fueron años tremendos y hoy un poco estamos pagando eso. Pero yo mi resumen sería, fueron unos años malos que sin embargo los vivimos en aquel momento como a ver cómo lo diría, la caída del muro de Berlín, ¿no? En el año 89 y la caída del Imperio Soviético, que coincidió con este cosmopolitismo dogmático, hizo mucho daño, aunque en un primer momento yo tengo que reconocer que no lo vimos. Creíamos que aquello nos llevaría a un mundo nuevo, a un mundo donde ya el pasado no contaría, ¿no? Y que todo sería bondad, paz y felicidad. Aquello fue, especialmente es un pensamiento de las élites, ¿no? Bueno, hoy un poco estos lodos que vemos hoy vienen un poco de ese pensamiento de optimismo dogmático que se vivió
excesivo,
sin duda, y sin fundamento, pero sin fundamento en el pensamiento liberal, insisto, para reivindicar el buen pensamiento liberal, ¿no? Yo supongo que esto saldrá en otro momento, aquí me quedo ahora. Pero...
Igual pilla el, sí, la onda, igual, Manel. Venga, Manel.
Lo enlazo porque hay una cosa muy positiva de usted, sobre todo al final del libro, que tiene un carácter optimista, de decir, quizá se está en la buena dirección, o más que quizá, seguro que estamos en la buena dirección, que es a partir de un diagnóstico que puede ser consensuado, hace falta cambiar lo que usted dice, bueno, la moralidad del capitalismo, entra en temas morales, pero no sé si es suficiente con esa cuestión, es decir, por ejemplo, se puede entrar en endurecer, por ejemplo, cuestiones de código penal, es decir, de quien la hace realmente la pague y que los ciudadanos eso lo vean, para que los populismos pierdan efectividad. Porque yo le doy vueltas estos días que los populismos tienen una parte de verdad. Cuando los votantes de Trump se quejan de que han perdido puestos de trabajo y desde un poco la ortodoxia económica se desprecia, luego también hay otros economistas con más sensibilidad que dicen no se puede obviar que la globalización ha tenido algunos perdedores y que no se ha querido compensar. Hay verdades dentro del populismo y es así de cierto. Pero claro, si realmente no hay una reacción efectiva con medidas, todo se quedará en eso, en un muy buen libro de diagnóstico, pero que luego no se traduce con medidas efectivas, ¿no?
Gracias por la referencia al libro. Es verdad que el libro acaba con una visión esperanzadora en el sentido de que es necesario volver a reconstruir el pegamento entre economía, entre crecimiento económico y progreso de la sociedad. Nosotros, por la tú o usted, Manel es más joven que yo, pero
los de
mi edad, somos hijos de una época, los años 50, 60, 70, donde crecimiento económico para nosotros era sinónimo de progreso social, porque todo mejoró, la esperanza de vida, la sanidad, la educación, las oportunidades, todo mejoró a lo largo de esas tres décadas maravillosas, ¿no? Eso, ese pegamento entre crecimiento económico y progreso social hoy se ha secado o se ha roto en parte, ¿no? Se ha roto en parte porque vemos cómo es posible tener crecimiento económico que no favorece, sin embargo, al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el gran reto? Y eso es la esperanza, dice, que hay que volver a reconstruir y que es posible. Porque mi pregunta es, si eso fue posible después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no va a ser posible ahora, en las próximas décadas, volver a hacerlo? Por lo tanto, hay un elemento hay un elemento claramente de esperanza. Segundo,
le hago un paréntesis, seguramente, o como una respuesta, seguramente porque no hay un proyecto alternativo, que en esas tres décadas sí que había, que no, se llamaba eso, Unión Soviética.
Claro. Anticipo en todo caso lo del populismo y lo que puede haber de objetivo en el sentimiento populista de la sociedad. Pero voy a esto otro de... tengo la convicción absoluta, ¿no?, de que la batalla de esta próxima década no va a ser exactamente y no debería ser una batalla sobre políticas. Tiene que ser una batalla sobre ideas. ¿Por qué motivo? Porque los políticos populistas están intentando decirle a la sociedad, venderle en ese sentido a la sociedad, que un retorno al proteccionismo económico, que un retorno al nacionalismo, que un cierre de las sociedades será una buena opción para los ciudadanos. Si no somos capaces, frente a esta idea, a esta propuesta, si no somos capaces de decir que todo lo contrario, que lo que será bueno para los ciudadanos es una sociedad abierta, una economía también abierta, pero que lime aspectos que conocíamos, que eran exagerados de la globalización financiera y comercial, si no somos capaces de defender esta idea liberal en un sentido amplio, liberal progresista, dice, pues lo vamos a tener mal. Tenemos una batalla de ideas delante. Mire, ¿cómo le diría a las personas que nos puedan escuchar que tengan una cierta edad? Este país, España, mejoró de forma extraordinaria en los años 60, en el franquismo, por lo tanto. Mejoró no porque hubiesen cambiado las políticas de los años 60, que en parte cambiaron. Cambió porque de pronto se introdujo en la sociedad española la idea de que abrir nuestra economía, es decir, dejar el proteccionismo y dejar el nacionalismo económico e irnos hacia Europa, era la firma del Tratado de Roma en el año 1958, que eso sería una fuente de riqueza para todos. Eso es una idea, básicamente, no es una política. Pues hoy, de nuevo, la batalla es de ideas. Pero la otra cuestión, no sé si...
No, no, por favor.
La otra cuestión dice, ¿hay detrás del sentimiento populista de la gente un elemento cierto de objetividad? Claro que lo hay. Yo lo he venido diciendo desde hace muchos años en mis artículos. Dice, mire, a mí me enseñaron y yo explico a mis estudiantes en las clases de economía que recuerden que toda medida de política económica tiene ganadores y perdedores, siempre. Toda. Que la cuestión es que si yo defiendo que cierta reforma es buena porque va a aumentar la riqueza, la productividad, si eso es cierto, tengo que aprovechar una parte de esa mejora de la riqueza y de la productividad para compensar a los perdedores de esa medida. Porque toda reforma, toda medida de política económica tiene ganadores y perdedores. ¿Qué pasó con la defensa de la globalización en los años 80 y 90 y principios de este siglo, que se vendió con la idea de que no habría perdedores, que todos resultarían beneficiados por la libertad de circulación de capitales, por la libertad de circulación de comercio, por la libertad de circulación de personas? Y no era cierto, había perdedores que estuvieron callados, resignados, por decirlo así, durante un tiempo, pero cuando comenzaron a ver estos últimos años que no saldrían de la cuneta, es cuando están respondiendo apoyando a dirigentes populistas. Pero hago, y acabo aquí, hago una distinción muy importante entre el sentimiento populista, que es buscar una política que para la gente, ¿no?, que tiene una parte de nuestra sociedad, y lo que son la aparición de dirigentes políticos llamados populistas, que en realidad son autoritarios y megalómanos. Pero si no hacemos la distinción entre el sentimiento populista de los perdedores y lo que está siendo y puede ser la respuesta de nuevos dirigentes políticos autoritarios,
El camino es equivocado.
El camino es equivocado.
Trump seria un d'aquests exemples?
Sin duda, sense dubtar. Sense dubte.
Autoritari i megalòman.
I megalòman. Clarament.
Estem parlant del president dels Estats Units, que és la primera, per no dir l'única potència mundial. Clar, aquest és el problema.
Por eso es la relevancia. Cuando fue lo del Brexit, nos lo cogimos, hombre, era importante, pero más o menos, claro. Cuando el país líder mundial sufre este tipo de cambio, es cuando aparece la preocupación global, general, porque yo soy ciudadano de un país, de España, me veo bien como español, pero yo sé que las grandes directrices de la política y de la economía mundial me la marca el líder de ese momento, como España fue en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y por eso me preocupa mucho este autoritarismo y esta megalomanía del actual presidente. Vamos a ver, aquí hay una distinción. Hitler en el año 32 fue elegido democráticamente, llegó al poder no por un golpe de estado, llegó al poder porque le votaron, ahora no recuerdo exactamente,
pero no de forma directa,
no de forma,
bueno, porque con porque un pacto entre
exacto, porque
a partir
el sistema
del presidente
parlamentario allí no era el canciller, no es el presidente norteamericano, ¿no? Pero creo que vale la pero ¿por qué lo decía? Porque hay que distinguir una cosa, democracia no es a secas un sistema político donde los dirigentes son elegidos. Eso es una condición básica. Democracia es un sistema político que además tiene mecanismos de control, instituciones de control de aquellos a los que elegimos. Esta es la gran cuestión. ¿Qué hace un dirigente populista? ¿Qué hace un dirigente autoritario y megalómano? Lo que va a hacer es intentar disolver, sacar todas esas instituciones, ya sean la justicia, ya sea la prensa, ya sean instituciones políticas o mecanismos de social control, porque él lo que quiere es sencillamente que entre el líder y el pueblo no haya nadie en medio. A esto llamo líder autoritario y megalómano. Por eso este tipo de líderes, aun siendo elegidos en un primer momento de forma democrática, acostumbran finalmente a chocar de frente, es decir, contra la democracia, ¿no?
Juan Carlos Valero.
Sí, yo, escuchándole ahora definir estos populismos como megalómanos y autoritarios, me ha venido a la cabeza una expresión que en una reciente conferencia en el Círculo Ecuestre pronunció Josep Piqué en compañía de Javier Vega de Soane, que es presidente del Círculo de Empresarios, que me consta que tienen
ambos buen amigos,
y que el titular fue de aquella sesión, precisamente Josep Piqué denunció pues eso, el fascismo soberanista, ¿no?
Sí, creo que unas horas después de que a la fiscal, ¿no?, a la
sí,
fiscal de se le hubiese intimidado, digamos.
Sí, sí, sí. Y también unos días antes de que en la Universidad Autónoma de Barcelona aparecieran estudiantes encapuchados recordándole a las autoridades académicas que son mortales. Y después también de que ocurriera un incidente en el Fosar de las Moreras haciendo una exposición artística sin ningún tipo de interés más allá que una exposición artística, y que surgieran toda una serie de personalidades del Govern y opinadores diciendo que se estaba
profanando
el santuario de la memoria
histórica,
evidentemente.
1714.
Vamos a ver, los totalitarismos, la megalomanía nos está invadiendo, ¿no? También en la sociedad catalana. Sí. ¿Y usted cree que esto de no permitir que otros piensen diferente está realmente cuajando en lo que se denomina el procés?
Sería tremendo tener que pensarlo así, ¿no? Es decir, sería tremendo. Tenemos un riesgo de deslizamiento, uno podría decir de deslizamiento suave, ¿no? desde aquellas actitudes que a veces pueden ser el no estar de acuerdo con el otro, con las ideas del otro o con las propuestas del otro, que eso es forma parte de la vida democrática, ¿no? Y de la vida de toda, bueno, no solo de la sociedad, de la vida, de todos los ámbitos de la vida, ¿no? El riesgo es que haya un deslizamiento, ¿eh? Desde ver al otro como un rival a verlo como un enemigo, ¿eh? Y a llegar un poco a demonizarlo de tal forma, ¿no? Que sea fácil decir, que sea fácil llegar a pensar que hasta podría un poco desaparecer, ¿no? Este deslizamiento yo creo que no ha ocurrido aún, pero ese riesgo existe. La cuestión es preguntarnos por qué de pronto una sociedad que hasta hace muy poco tiempo veíamos ordenada, educada democráticamente, digamos, ¿no? Respetuosa con el otro, aunque no estés de acuerdo. ¿Por qué estamos observando comportamientos que yo creo que aún son muy, muy marginales o muy segmentados? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque miren una cosa, insisto, porque se ha roto, lo puedo decir de muchas maneras, antes hablé del pegamento, ¿no? Se ha roto el pegamento social, se ha roto aquel contrato social que es necesario que exista en toda sociedad, especialmente en una sociedad liberal y en una sociedad con economía de mercado, para que haya una cierta armonía. El aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza, la pérdida de percepción de oportunidades por parte de mucha gente que se ve al margen, que se ve en la cuneta, ¿no? Y que además se ve hacia futuro en la misma situación, es un escenario económico que tiene consecuencias sociales muy importantes, que rompe ese pegamento social y que deriva finalmente en la dimensión política, en que la política deje de ser amable con la democracia y pase a ser una política de enemigos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que seamos capaces de hacer para evitar este deslizamiento. Lo que usted dice, las dos expresiones, a mí me parecen preocupantes. Quizá hasta podría pensar que soy un optimista un poco bobo, creyendo que de momento no son peligrosas, ¿no? A lo mejor lo son, pero déjeme pensar que de momento creo que son comportamientos marginales, a los cuales hay que tener en cuenta y que hay que vigilar, pero que hoy por hoy no forman el núcleo de la vida política en Cataluña.
Esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Juan Carlos Valero, Manel Manchón, Joan Maria Clavell, el convidat d'avui, el senyor Anton Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i expresident del Círculo d'Economia, del Cercle d'Economia, que ens està explicant coses molt interessants. L'estem deixant fer reflexions una mica més llargues
de l'habitual, no?
Però escolti, sí. Val la pena escoltar-lo perquè jo crec que s'ho mereix.
Si les preguntes no són tan interessants, la resposta aquestes no seran tan
llargues. Però realment és una lliçó teòrica molt, molt interessant.
Molt interessant i que val la pena...
Vull anar una mica més al terreny pràctic, no? És a dir, estem en un moment d'una gran convulsió política a Catalunya pel procés, a Europa pel Brexit, l'aparició d'un president dels Estats Units que actua com actua, que és el senyor Trump, que pot trencar les relacions internacionals bilaterals entre els Estats Units i la Xina, entre els Estats Units i el continent sud-americà, entre els Estats Units i Europa. S'està qüestionant la globalitat. Escolti, això cap on ens pot portar i com pot afectar l'economia? És a dir, en quin moment estem i com preveu vostè que pot afectar l'economia dels països a curt termini?
Vamos a ver, intento...
¿Estem al cantó del precipici o encara no hi hem arribat?
Vamos a ver, intentando ser un poquito más corto. Los ciclos históricos existen y los ciclos de política económica también existen. Yo creo que hemos entrado en el tercer ciclo de política económica del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si me entiende. Es la el ordenamiento económico, el régimen de política económica que imperó después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, estaba definido por tres rasgos que yo creo que todo el mundo identifica claramente. En primer lugar, apertura de las economías, es decir, no proteccionismo, apertura de las economías, pero gestionado esa apertura como una especie de código de circulación, en vez de coches, ¿no?, de código de circulación de mercancías y de capitales y de personas a nivel internacional. Eso fue lo que llamamos Bretton Woods. Eso significaba que los capitales a corto plazo estaban controlados. Durante los años 50, 60 y 70 estaban controlados. Que los tratados de comercio funcionaban, pero tenían controles también para evitar el daño que podían originar a sectores determinados de las economías nacionales. Y que el sistema de tipo de cambios era un sistema de tipo de cambios gestionado desde el dólar fijo, pero que se podía adaptar, modificar en función de los desequilibrios que tuviese esa economía. Ese sistema, que era un sistema de libertad vigilada, por decirlo así, sistema económico de libertad, funcionó de maravilla. La economía creció en todos los países, el empleo creció, mejoraron las condiciones de vida, no hubo problemas financieros ni grandes crisis. Ese sistema de política económica giró en los años 80. Y es lo que llamamos la época de globalización. De pronto, ese código de circulación internacional desapareció y, en principio, la idea es que todo era libre. Y el sistema de tipo de cambios, en el caso europeo, pasó a ser un sistema de tipo de cambios fijo, sin posibilidad de ajustarse. El resultado que fue el retorno de la desigualdad, en gran medida, y el retorno de la volatilidad de las economías. Hubo más crisis financieras, recuerda la crisis de los 90, de los 80, la crisis de los 90, la crisis del 2001-2002, 2000-2001 y la crisis de 2008. Después de ese ciclo de 25 años, yo esperaba, y así lo he dicho, que viniese un nuevo ciclo de política económica, de ordenación de la economía a nivel internacional, que fuese, ¿en qué sentido?, que limitase cierto, dicho de otra manera, que reintrodujese de nuevo un código económico de circulación internacional. Mi esperanza es que eso lo hiciesen gobiernos liberales, ya fuesen liberales conservadores o liberal socialdemócratas. La desgracia es que no lo supieron ver. ¿Y qué estamos viendo? Que los populistas, los líderes populistas, tienen más olfato para oler la sangre, es decir, para oler el malestar, que la tienen los líderes, digamos, liberales. Y esto es lo que tenemos delante. Dice, bueno, y a partir de ahora, usted me decía, dice, las convulsiones políticas, y Cataluña como un ejemplo de convulsión política. Seamos osados. Lo que estamos viendo en Cataluña no es nada raro. Es una manifestación diferente de lo que estamos viendo en otros países europeos, ¿sí o no? El malestar social de los indignados del año 2011-2012 en España se orientó por la vía de la aparición de nuevas fuerzas políticas. En Cataluña, en la misma época, en el mismo mes, se creó la Asamblea Nacional Catalana. Exactamente en el mismo año y el mismo mes. Pero en Cataluña había como una especie de utopía disponible, que era que en vez de lo que fue la orientación de Podemos, en Cataluña la orientación se orientó hacia el independentismo, porque esa opción estaba ahí. Pero la idea es, oiga, no somos raros. Esas convulsiones políticas de las que usted hablaba son las que yo veo en Inglaterra, son las que yo veo en Francia, son las que veo en Alemania, son las que he visto con Pepe Grillo en Italia y son las que he visto ahora, bueno, y en Polonia, ya no entro ahí, o en Turquía, y son las que vemos ahora en Estados Unidos. No somos raros, pero claro, nosotros hemos de resolver lo nuestro. Pero no nos veamos como raros. Estas convulsiones no son raras.
Y en ese sentido,
no le he utilizado
un buen día Artur Mas se hizo populista.
Bueno, una de las grandes incógnitas que queda por explicar es el viraje del presidente Artur Mas.
Y esa gente en la calle pensó que eran suyos.
De las elecciones anticipadas de finales de noviembre. cuando él convoque esas elecciones, yo creo, y tengo la impresión de que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, las convocó porque él creía que podría pasar de la minoría de 62 diputados en el Parlamento a la mayoría del 68-69. Cuando de pronto los catalanes no solo no le dan esa mayoría, sino que le disminuyen su minoría, es cuando se produce el giro soberanista y posteriormente independentista del presidente Artur Mas. Para mí, hoy aún está por explicar el por qué gira en ese momento él. Una opción era dimitir, decir, mire, los ciudadanos catalanes no me han dado el apoyo que yo había pedido, dejo el liderazgo de Convergencia a un partido nacionalista histórico, no independentista, dejo el liderazgo a otros, y dice, bueno, él coge otra opción, que es orientar a su propio partido hacia el independentismo. Yo creo que esta es una de las cuestiones que queda por explicar, ese viraje marinero, diríamos en términos que le gustan al
expresidente Mas.
Aún claro, queda por explicar.
Pues el día que quiera venir al programa le preguntaré. Y
¿ya l'has convidat?
Evidentment que l'he convidat. No una i dues i tres i quatre, sigui sis vegades. Sí, Manelo sí, o Juan no, Carlos.
Yo quería aprovechar al hilo de lo que decía el profesor Costas en estos momentos, de que en Cataluña estaba disponible la utopía para recoger, dijéramos, esa rebelión del malestar, ¿no? Dijéramos. Leí no hace mucho una entrevista con el cantante Pau Riba, que decía de que cuando había cantautores en Cataluña, la poesía estaba, pues eso, en la canción, ¿no? Y que ahora la poesía está en la política, ¿no? Y además identificado con Lluís Llach, allí diputado, ¿no? Y Taca y tal, ¿no? Entonces, un poco la visión esa de que ha pasado en Cataluña a que la política esté preñada de poesía y no de practicidad, de esa negociación
de poesía épica, ¿no?
Sí, sí, poesía épica, evidentemente. No, y adolezca ahora la política de una practicidad que es consustancial a la historia catalana, ¿no? De siempre de negociar.
Yo creo que hay en Cataluña una larga tradición de nacionalismo soberanista, es decir, de nacionalismo que busca mayores espacios de gestión autónoma, políticamente autónoma, ¿no? De las cuestiones de Cataluña. Ese existe y como mínimo desde hace un siglo ese nacionalismo está ahí, ¿no? Y ese nacionalismo además se sigue viendo en lo que son las encuestas de opinión, ¿no? Está ahí ese nacionalismo ciudadano. Para mí una cuestión que es intrigante, en el sentido de que no me la sé explicar muy bien, es si esa utopía disponible que estaba en el año 2011-2012, que era el independentismo, si fue una opción realmente del nacionalismo soberanista catalán, o si fue una opción de grupos de izquierda, entre ellos del PSUC antiguo, que estaban ya un poco al margen de los partidos políticos y que aprovechando aquella situación vuelven de nuevo a la política a través de la Asamblea Nacional Catalana y cogen como bandera política la independencia. Creo que ellos son los que arrastran en parte a sectores, no sé en qué cuantía, de la propia Convergencia y a sectores también de Esquerra. Pero mi pregunta es si realmente el independentismo fue una opción del nacionalismo histórico catalán de Convergencia o fue, por el contrario, una opción que vino desde la izquierda política, que ya estaba al margen de los partidos tradicionales y que tenía su enganche con la Asamblea Nacional de Cataluña de los años... No sé si he expresado bien mi duda.
¿Y eso tiene algún nombre propio?
Yo creo que mirando los nombres de los que estaban en su momento primero en la Asamblea Nacional Catalana, encontraba bastantes vinculados. Mi buen amigo Jordi Sánchez actual no viene del nacionalismo histórico, viene más bien del SUC. Por tanto, me queda la duda si el independiente...
Josep Piqué también viene del SUC, ¿eh?
también viene del SUC.
La estampida del SUC ha sido, claro, pero no, en todas las direcciones, ¿eh?
Es que era una, no sé si llamar repartido, Josep Piqué, estudiamos toda la carrera juntos y nos une una amistad que permanece hasta hoy. No siempre hemos coincidido políticamente, pero eso nunca ha llevado a dañar nuestra profunda amistad.
Manel.
Pero en todo caso, Piqué no se fue al independentismo, en todo caso se fue al otro lado.
Pero es una buena reflexión, es una buena reflexión, porque más que habría que tener cuidado entonces con los frustrados siempre acaban apareciendo.
En la vida, ¿no? La frustración es el resultado de un exceso de expectativas en la vida. Por eso las expectativas tienen que estar, hay que tenerlas siempre controladas. Las expectativas excesivas produce frustración, pero sí que yo creo que había ahí detrás mucha frustración en lo que fue la política de los años 90, de los años 80. No desprecio esos sentimientos, ni los demonizo en modo alguno. Sencillamente estoy intentando explicarme un poco lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, y tampoco digo que mis preguntas sean las adecuadas y que mis respuestas sean las acertadas, ¿no?
No, quería preguntarle una cosa que yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales, donde los soberanistas tienen realmente una influencia muy grande, que han llegado a decir o a contraponer frente al gobierno del presidente Rajoy, pero también frente a los que no defienden la independencia en Cataluña, han llegado a decir que la democracia y la legalidad son dos cosas distintas y que, por ejemplo, quien crea que van unidas tiene un cacao mental importante. La asunción de esta dualidad entre democracia y legalidad como dos cosas distintas por buena parte de la sociedad catalana, eso no plantea realmente un problema de fondo gravísimo para poder encarar para encontrar una solución a medio y a largo plazo?
Sí, ahí hay una deriva peligrosa que históricamente una parte de la izquierda nunca la ha abordado muy bien. Hay una legalidad legítima, ¿no? Y hay una legalidad que en algunos momentos se puede cuestionar que sea legítima, ¿no? Pero no hay democracia sin legalidad legítima, ¿no? No hay democracia sin legalidad. De la misma manera que no hay mercado, sin norma, sin ley, no lo hay. Es decir, es que no me quiero extender, pero
nos quedan 4 minutos.
Mercado sin regulación, ¿no?
No hay.
Exacto.
Si la sociedad es el resultado de la ley, legítima, es el resultado de la ley.
Sí. Es que estaríamos
al hilo de la actualidad. Es que se inaugura el Mobile World Center,
Mobile
World Congress en Barcelona este lunes. Ha habido un consejo de ministros con el decreto de los estibadores, habrá una huelga de estibadores. Tenemos, por tanto, la tecnología que inunda la industria y la sociedad, esa revolución industrial 4.0 que le llaman, etcétera. Y además tenemos huelgas, dijéramos, del siglo XIX como los estibadores. Y también tenemos los robots que deberían pagar impuestos. O sea, ¿qué escenario tenemos industrial?
Vaya pregunta, Juan Carlos.
Bueno, no sé.
Para los 2 minutos que quedan.
Es ya la introducción de la próxima.
Va introduciendo preguntas.
Conversación. Mire, yo creo que hay que el pesimismo está sobrevalorado. Le pasa como algunas monedas que en algunos momentos de su vida están sobrevaloradas, ¿no? Ahora el dólar.
Sí, eso me gusta, pues
el pesimismo
idea.
Está sobrevalorado. Los robots serán una maravilla. Y si nos sustituyen totalmente en el trabajo, fantástico, porque la productividad que genera, la cuestión es redistribuirla. La cuestión no es los robots, sino quién será el dueño de los robots.
¿No? ¿Y quién hará esa controla? Redistribución, eso es claro.
Pero eso es lo que decía antes, la buena política. Y la buena política, decía al principio, es el resultado de una sociedad exigente. Exigente en el sentido de que sepa combinar bien derechos con responsabilidades. Yo ahí soy optimista y espero no ser un optimista bobo, ¿no? De estar creyendo conflictos es que es como la vida misma. Lo tengo yo con mis hijas cotidianamente y nos seguimos llevando bien, ¿no? Los conflictos son de más o menos, ¿no? Se negocian, uno cede, el otro cede, uno gana y el otro gana. Eso es lo que hay que hacer en los puertos, en los aeropuertos y en el resto de, y en la financiación autonómica, ¿no?
Profesor Costas, antes de finalizar muy rápidamente, el tema catalán se arregla con un nuevo sistema de financiación autonómico, se arregla con un buen corredor de Mediterráneo ya en marcha y funcionando lo
Mire,
antes posible.
Hay conceptos que no valen para discutir los problemas. El concepto de solución solo es para las ecuaciones matemáticas. Si me dice, hay una salida para el problema catalán que puede funcionar durante 20 años y después habrá que buscar otra, sí, naturalmente que la habrá, como la encontramos en el pasado, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro. Dice, pero eso no significa que el camino sea de rositas, ¿eh? Será conflictivo.
Bueno, pues, a ver, otro día volvemos a invitarle y nos seguirá comentando temas, este tema y otros más. Antón Costas, muchísimas gracias, muchísima suerte y hasta otra ocasión, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias también a Juan Carlos Valero, a Manuel Manchón, Joan María Claveguera, Torrent i Sartagué, con siempre al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, desde el restaurante del Eurostars Gran Marina al Walter Centers de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Igualment, adéu-siau.